a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos y informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por La Típica 104.5 FM. Recuerda que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se está transmitiendo en este momento, no todavía no, en 3 segundos, en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan ver cuando quieran. Y también se sube a Spotify para que lo escuchen como podcast. ¿Qué sopa, Mauricio?
¿Qué es lo que cuéntamelo? ¿Vieron
Nada, ahí
aburrido?
me estoy salvando por ahora de la promesa.
Chuzo, tembló. Te está salvando únicamente por la escala Richter. Por más nada. Porque si no, estarías en el Hotel Panamá haciéndole campaña a Gaby.
Estaría en el iba para el Westin mañana, que allá hay convención, reunión del PRD mañana.
No, no, pensé que era en el Hotel Panamá, ese cabello.
No, 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 no. No, el del domingo no sé dónde es, creo que puede que sí sea en el Hotel Panamá, pero mañana hay una reunioncilla interesante ahí en el Westin.
Este fin de semana todavía se define quién es él o la, probablemente la
Él o la
vicepresidenta.
vice. Mira, me llegaron cuentos, me
Yo creo
llegaron
que va a ser
teorías.
Judy. Yo creo que
No,
va a
no.
ser Judy. ¿Tú cuál quieres? ¿Cuál tú crees?
No, 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 me llegaron. Es que todavía parece que hay una puja interna en el PRD todavía por RM. No necesariamente de Gaby Carrizo, pero sí de una facción del PRD. Entonces, mañana en la noche van a tener una reunioncilla para pujar a ver qué es. No, de hecho, tengo entendido que la campaña de Gaby Carrizo quiere a alguien del partido.
Allá Naina, te van a ir.
Me parecería bastante lógico.
Pero acuérdate que ayer discutimos eso. Tú tienes que tener dos, te tienes que representar
Sí,
las dos
clarito.
cosas,
Bueno,
eso,
pero
o plata o voto.
la persona que me dijeron del otro lado, de RM, no es
¿Quién es?
Marta. No es
¿Quién
Marta,
es, pues? Pero
tampoco es
di la
Ricardo.
vaina, pues.
Bueno, entonces, todavía no sé, vamos a ver mañana
Pero
para que eso pase, pues.
Daniel, son teorías, tira la teoría, ¿cuál es la teoría?
La teoría, hay teorías, hay un personaje que tiene que ver con supermercados que no es el Super 99.
Ah, es la Virsi. La hermana de Virsi.
Hay alguien empujando a Virus adentro del PRD. Digo, hay mucha gente empujando a mucha gente. Ojo, no te estoy diciendo que eso vaya a ser, pero hay una facción que está empujando a
Yo
Virus.
no sé, esos cuentos tuyos, esas fuentes tuyas son como de café
¡Ey!
Coca-Cola.
Mira,
Tío,
uno en esta vida y en este mundo habla
¿tu
con
fuente
mucha
tiene más de 60 años o no? Porque eso.
No, no, no tiene más de 60 años. No tiene más de
Ah, bueno.
60 años.
Ese poco de viejo que está. Están creyendo en Chuchu Martínez por allá
Es que
ando.
hay mucha gente, sí, no, obviamente yo tengo mi fuente de, ¿sabes? Como de la época, ¿sabes? Para chicar de esa gente, pues.
De antaño.
De esa gente de antaño del PRD, que les encanta hablar, les encanta hablar. Pero no, no, bueno, vamos a ver, puede haber sorpresa, pero lo que sí sé es que mañana hay una reunión del PRD para que lleguen todos unificados al domingo, porque el domingo es el directorio, pero la idea es que todos lleguen ya alineados, que
Los brazos bien doblados.
bajen la línea, como dice. ¿Cómo es que dijo Gaby Carrizo? ¿Cómo dijo Marcelo Salamín que lo había dicho Gaby Carrizo? Y que cuando el general da órdenes y que los demás obedecen, una vaina así.
Chidente, son maletines a dos manos ahí dando vueltas.
El Westin debe estar. No, el Westin va a estar caliente mañana, va a estar caliente. Va a estar bueno. Y sobre todo también
Deberíamos sacar un pasadía en el Westin mañana.
mañana, dije, mira, tengo a nadie a la piscina del Westin, mira.
Nos quedamos en la piscina ahí que. Bronceando la panza ahí.
Más de tres se ponen nerviosos, eso te lo aseguro.
En
Se
esos.
ponen mega nerviosos. Hey, hoy tenemos invitado a nuestro gran amigo Raúl Conte, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Raúl?
Ay, a la vida, le dieron permiso.
Le Maurice, ¿cómo estás, mi querida?
¿Qué
Qué
eso va?
emoción.
Te dieron permiso, está bien, está bien, está bien. Yo sé que
Le
sentirse.
Maurice.
Hay que sentirse, ¿cómo se llama? Halagado, que, ¿sabes? Le
Legítimo.
permitieron. Los poderes le permitieron a Raúl
Los
acompañarme el día de hoy.
poderes fácticos.
Los poderes fácticos de este país.
Mami, sí me gusta esa vaina de los poderes fácticos.
Qué risa.
Mucha risa esa palabra. Mira, la razón por la cual invitamos a Raúl es porque yo ayer hice un pequeño análisis del tema de las alianzas. Pero tú sabes que en
Mira,
este
¿verdad?
club.
Porque no tenemos más nada que invitar.
Ey, es que.
Van a ir chévere, van a ir
No,
chévere.
en verdad lo invité ayer, Raúl está de testigo, lo invité ayer,
Sí,
pero Raúl
pero ayer estaba en un congreso de, se llama API, de una sociedad de ingenieros industriales.
eres ingeniero industrial, ¿no?
Sí.
Ah, tú eres ingeniero industrial.
Sí, esa fue mi licenciatura.
No, mira tú, diga hacer Excel y vainas así.
Sí, literal, soy bastante bueno haciendo tablas dinámicas y esas
Mira,
cosas.
más esa vaina de la tabla dinámica, okay, fuera de todo y sin afán de nada, esa vaina es lo más crítica en este mundo.
Es muy
La
brutal.
gente que
No,
sabe usar Excel
imagínate.
merece disque,
Sí, abajo.
merece, o sea, merece disque ganar mucha plata. O sea, es una locura. Yo qué creí
No,
eso cuando descubrí que había disque campeonato de Excel en ESPN. Para mí esa vaina fue.
ese sí nunca lo había visto, mira.
Sí. Les ponen
Mamá,
disque
esto
tareas.
lo
Les ponen
narran y
como
toda la vaina como
tareas.
si fuera, carrera de caballo.
Sí.
Ahora, la realidad es que, o sea, si tú quieres trabajar y que, no sé, o tú quieres tener trabajo seguro, tipo banco, seguro, lo que sea, hermano, a ley tienes que saber Excel.
Sí.
Y no sé, o sea, es, y ya ni tanto, porque realmente ya se está migrando mucho es que a Python, R y lenguajes de programación que te hacen todos los cálculos ya desde la programación, pues.
Esa vaina es brutal porque, o sea, mi novia Miranda, ella es politóloga, o sea, nada que ver con tal Excel, pero la man tuvo que dar clases de estadística en la maestría en la que estaba. Y la
No.
man llegó a la casa de que, porque la man tenía que hacer vainas en R. Yo ni siquiera sé qué es R.
Uf, un
Y
lenguaje de programación,
la man estaba
literal.
estresada, weón. O sea, la man dijo que esta vaina estaba muy heavy. Claro,
Sí,
una persona que jamás, o sea, Miranda ni Excel,
pero mira,
de la
yo no sé
calle.
si ustedes lo usan para otras cosas, pues, pero o sea, esa vaina es que ChatGPT.
No, ChatGPT es muy cool. Sí, ChatGPT nosotros sí lo usamos.
Hermano, pero o sea, es que lo principal
Para todo.
para que le guste Excel y esas vainas es que, o para tirar códigos, por ejemplo, tú pones, voy a poner un ejemplo loco, es que calcular desviación estándar en R, hermano, y el ChatGPT te
Y
tira el
todo.
código de cómo hacerlo, sin
Sí.
ni
No, bueno, todo hecho un cuento. Ahorita nosotros estábamos modificando un poquito la página web de Foco Panamá, que no está caída, a diferencia de la del Panamá América. Y Irma, que es nuestra medio tecnóloga encargada, empezó a hacer vainas y ChatGPT, literalmente llegó un momento y dije, espérate, déjame meter en ChatGPT. Y fue, dije, ChatGPT, necesito un código en HTML para meter esta vaina en la página web, dije, en tal vaina. Y ChatGPT, dije, cuero, se lo dio. Y después dije, ¿cómo hago para meterlo en la vaina? El man dije, ta, 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 estos son los pasos. Me dijo Irma, y aquí la voy a tirar al agua, pero me dijo Irma, dije, man, llegó un momento, porque eran como las 3 de la mañana, yo estaba frustrada tratando de arreglar la página. Llegó un momento donde la man le frustró y la man le dijo a ChatGPT, dije, man, estoy frustrada. O sea, dije, en verdad no puedo. Y ChatGPT, dije, aquí hay 5 cosas que puedes hacer para calmarte en este momento. Dije, toma, dije, aire,
también
vaina. La man, ChatGPT le manejó la crisis nerviosa que la man estaba teniendo. El man dije, no te preocupes, vamos a salir de esta, ven. Está muy
no,
fuerte.
hombre, sí, es lo más. De
Mira,
hecho,
yo tengo una ley con ChatGPT. Yo uso ChatGPT todos los días para distintas cosas y yo ChatGPT, yo le digo, gracias y por favor.
yo también.
Ok,
Hola, gracias y por
cuando se
favor.
tomen el control, yo quiero
Es
que
correcto.
ChatGPT se acuerde que, ¿sabes qué tema me decía
Y que
gracias
tengo
por
fama,
ti?
hable conmigo. O sea, él me
Pues no
dio
hable
la
conmigo.
esperanza.
En mi peor momento, este tema me trataba bien.
Yo
Tengo
también, por favor y
control de mis
gracias.
controles del todo, al menos uno ya afamable.
Sí. Por favor y
Exactamente, está
gracias. Pues
clarito,
si no.
pero mira que, por ejemplo, a mí me sirvió mucho, o sea, los conocimientos de Excel y todo lo demás. Ahora, digamos, para ayudar a los diferentes candidatos a entender en qué mesas se ganaron las elecciones
Claro.
pasadas. ¿Me explico? O sea, la gente piensa que no, pero hermano, dato mata relato. Tú con los números puedes
Ya la
saber.
vea. Tú fuiste el que ideaste esa campaña que nadie entiende.
De la mina.
¿De qué campaña estamos hablando para empezar?
Hay una
Dato
campaña de
mata
la mina de
relato,
que
la
dato
campaña de
mata
la mina.
relato.
Ah, no, pero eso es otra historia. Yo estoy tomando el hashtag.
Ya, y
Está bien, está bien,
te descubriste, eres el
está bien.
creativo de la
Exacto.
mina.
Estoy preparado, Luis.
Pero espérate, Raúl, tú trabajas en banca, ¿no?
Sí, yo
¿Y qué
trabajo en también.
herramienta es la que tú usas en tu día a día?
Excel, por sobre todas las cosas, pero de todo en
Dólar.
realidad. Python, R, Power
Sí.
BI, en algún momento usted está Blue. La
No,
verdad es que
no.
sí, uno tiene que aprender prácticamente de todo porque realmente o sea, todo está migrando hacia allá. O sea, el que no sabe ya programar, aunque sea su poquito, ya se está quedando. Esa es la realidad.
A los
Digo,
muchachos
esa
de
es
hoy
la
en
realidad.
día, los muchachos de hoy en día aprendan Excel, aprendan programación.
Rápido. Y es fácil, en realidad. Usted pones hoy YouTube, dice Python en 3 pasos, brother. En media hora ya tú sabes hacer al menos un código que te diga hola.
Es correcto.
Así.
Mira, son las 5 y 14, nos pasamos hablando paja, pero vamos al cambio. Cuando regresemos, vamos a hablar entonces con Raúl Ponte sobre el tema de las alianzas que se viene este fin de semana. Viene un fin de semana bien político, así que vamos a hablar de eso. Vamos al cambio y ya regresamos con más de Sal y Pimienta. Estamos de vuelta en este programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, acompañados hoy por Raúl Conte, que está acompañándonos para hacer un análisis de las primarias, de las alianzas. Recuerda que puedes seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también puedes seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá y queda guardado ahí. Y pueden escucharlo también en Spotify. Ok, Raúl, a lo que vinimos. Este fin de semana va a ser un fin de semana bastante político. Hay convención del panameñismo, del Directorio Nacional del Panameñismo. Hay también Directorio Nacional del CD. Y también hay también Directorio Nacional del PRD. Se van a definir alianzas, se van a definir candidatos, se van a definir presidente y vicepresidente, se van a definir muchas cosas. Quería que conversar contigo y hacer un repaso de tu opinión de las alianzas. Y después de algunos de los candidatos. Empecemos obviamente por la primera alianza bueno, no se oficializó, pero la primera que se dijo, que es la de el PRD y el Molirena. ¿Cómo es esa alianza? ¿Le va a servir de algo al Molirena? ¿Le va a servir de algo al PRD?
Bueno, yo siempre, la elección pasada, el Molirena, por más que parezca simplemente un partido bisagra y ya, el Molirena otorgó 40 mil votos a la urna presidencial. Y la
Que fue
diferencia entre el
la diferencia que hubo entre Nito y Rómulo.
Eso iba a decir. O sea, la diferencia entre Rómulo Rox y Nito Cortizo fueron 40 mil votos. O sea que estamos hablando que en verdad, por más que a uno le guste o le disguste, esos 40 mil votos suman. Y de ahí se ganó. Entonces, le cuentan, obviamente también le sirve al Molirena para seguir existiendo, para seguir con la Lotería Nacional y meter su par de diputados por ahí, como fue Miguel Fanovich o en el caso de Corina Cano, que ganó con el residuo, habiendo sacado ya 1.000 votos individuales solamente. Y ahora, bueno, ahora viste que están tratando como de meter otro gato por liebre con otra R
Sí.
en el tema electoral, pero bueno, eso es otra historia.
Ahorita
Pero
lo
sí,
hablamos porque yo no lo entiendo
el tema
todavía.
del Molirena,
Explícame.
el tema del Molirena es que, por más que a uno no le guste, el PRD ganó con el Molirena en la elección anterior, y ya está. O sea, no hay más nada que decir al respecto, eso es. Y bueno, no sé si ya quieres que pasemos a la otra alianza que ya estaba
Dale.
más anunciada que
Mira.
yo. Bueno, es que la alianza de Rómulo y Blandón, creo que es que no, o sea, ya era algo que todos sabíamos que iba a pasar, solamente estábamos esperando que se anunciara. Y realmente, más que hablar de ellos, yo creo que lo que se quedó en el paladar de todo el mundo, digamos, fue los que no quedaron con ellos. Por ejemplo, porque digo, y en mi opinión, y siempre, o sea, intentando no ser tal vez muy, muy duro, pero la realidad es que sí quedó muy mal Lombana, quizás por cómo manejó las cosas, porque primero dijiste que nunca con los tradicionales, le dijiste que no 2 años a una persona, y en el último mes, ya a última hora, decidiste que sí era bueno conversar, para que luego cuando te dijeran que no, tú decir que antes era una alianza que era por el país, pero ahora que no están contigo, entonces ellos son muy malos. O él decidió irse con el
Man,
malo.
lo hemos dicho muchas veces, el peor enemigo de Ricardo Alberto Lombana es su boca, su propia boca.
Y es
Lombana
que
se ha
sé que
tenido que tragar todas sus palabras una tras otra y eso es lo único que lo hace, porque digo, obviamente a uno en la política le toca tragar sapos muchas veces, pero tú tratas, tú tratas de al menos ser coherente a lo largo de los 5 años que estás haciendo política, ¿me entiendes? Tú tratas de por lo menos llevarla para que no te contradigas tú tan rápido, tú mismo, pero al menos no tan rápido, pues. Pero este tipo dice una vaina y a la semana siguiente está contradiciéndose y lo que ha quedado es como un bufón.
No,
Literalmente como
y creo que lo
un
peor
bufón.
fue cuando Blandón aclaró su parte de los hechos. O sea, hablando, espero que este man tirara el tweet que él quisiera tirar, que ya todos sabemos cómo quedó ese tweet. La verdad quedó mal. Y luego Blandón remata
Ñañeco,
diciendo,
Ñañeco,
sí,
mismo Ñañeco.
exacto. Y luego Blandón aclara los hechos en los que en realidad fue como que, primero él dice que no la llamé, pero sí resultó ser que él me llamó. Y también dice, hey, yo todo este tiempo estuve hablando con este man, yo lo llamé a él, ahora él dice que él me llamó. O sea, al final, en realidad, y para no alargar más el asunto, al final fue como que, brother, en verdad, o sea, y peor, porque una de las cosas que dijo Blandón, muy recalcable, que para mí fue como en la llaga, en la herida, fue, yo no sé si él abiertamente, como dijo que iba a hacer, le dijo a sus compartidarios que estaba hablando conmigo. ¿Me entiendes? Entonces, porque siempre fue como él dijo que no iba a hacer. Él dijo que nunca, que si ellos se reunían, iba a ser prácticamente en una
Hay
plaza
gente que
pública
se,
donde
hay
todos lo
gente que
vieran.
se, hay gente que se enteró por el tuit de la humana. La
Hay
mayoría de
gente,
esas personas, diría yo.
exactamente, el tipo literalmente estaba negociando una alianza a espaldas de su partido.
Como dijo que nunca lo iba a hacer.
Porque
Entonces,
es que el
ahí es
señor
donde está.
Ricardo Lombana, eso más allá de ser un partido político, que obviamente lo es un culto al Ricardo Lombana. Si tú sacas
Sí.
a Ricardo Lombana de esa ecuación, eso se desmorona completamente, porque lo único que lo mantiene vivo es Ricardo Lombana y su ego. Punto.
No, y Otro
Y
Camino, yo creo que parte de la muestra del tema de Otro Camino, que es un problema que ellos tienen que solucionar, es que incluso cuando ves su oferta electoral te das cuenta de eso. Tienes una oferta electoral que honestamente deja mucho que desear, con el hecho de que de alguna manera estás pitchando y estás prometiendo algo que honestamente tendría por qué tener éxito, que es que estás prometiendo un partido transparente y limpio, que me parece bien, y con gente decente y toda la vaina, listo, cool. Pero si esa gente decente no se postula, ¿de qué te sirve? ¿Sí me entiendes? O sea, si tienes listo, muy perfecto, que tengas a Quijano. Yo, me parece que Quijano, el
claro,
exalcalde, es un
Quijano
tipazo.
creo que es lo mejor que tiene,
Por
literalmente,
eso te
coño.
digo. Pero si no
Sí,
corre, entonces, ¿qué
pues la
pasa?
vaina con
¿Sabes?
Quijano va a terminar volviéndolo nada, porque al final la gente, el problema de los cultos es que destruyen a las personas y lo vuelven realmente enfermos, lo vuelven enfermos de una creencia o de una persona, y al final Quijano, por muy brillante que haya sido, Quijano puede terminar vuelto otro cultista más. Ay, la humana, la humana, la humana, la humana, la humana. La humana vive su campaña a punta de mentiras, le miente a sus donantes, le miente a sus seguidores, le miente a todo el mundo, porque al final, cuando tú dices una mentira inicial, tienes que, al final te cuesta seguirle el hilo. Literalmente, entonces anda mintiéndole a todo el mundo que él ya tenía alianzas con esto, que él lo sé que estaba así, después se va a salir a reducir, que no, pero es que no, que fue él, que fui yo. Al final, una cantidad de mentiras que ya él ni sabe por dónde va.
Entonces, y en realidad eso lo que nos lleva es a la conclusión un poco de lo que tú decías al principio, que, o sea, hermano, si algo que tú no puedes recoger es la lengua, brother. O sea, tú puedes recoger todo lo demás porque es normal que los humanos cambiemos de opinión. Es normal que cambiemos de posturas. De hecho, uno tiene que preocuparse si uno nunca cambia de postura. O sea, ahí en verdad el que está mal eres tú.
Claro.
Pero, brother, tú
No,
lo que
pues yo te
tú.
digo, ¿sabes? Y tú lo sabes bien, en política tú también, parte de tu estrategia siempre tiene que ser, porque de nuevo, como dice Mauricio, tú en política te tienes que tragar muchos sapos porque se trata de hacer acuerdos y a veces hay acuerdos de los que no vas a salir bien librado, pero tuviste que hacer el acuerdo, tú tienes que tener lo que en política se llama una salida honrosa. Es decir, espera, ¿yo
Yo no me
cómo voy
acuerdo.
a salir de esto? Es
No
decir.
recuerdo quién fue el filósofo que lo dijo, pero que dijo al final, guste o no, la política es el arte de lo posible.
Sí, y se trata de hacer acuerdos, por eso te digo yo, y tú vas a tener que hacer acuerdos. La pregunta es cómo tú te preparas para ese acuerdo, y en ese caso tú tienes un equipo de gente que tú le dices y le planteas, hey, yo necesito echar para atrás esto, por ejemplo, lo del Blandón, digamos. Hey, yo necesito salir a decir que yo quería hacer una vez, ¿cómo hago para no sonar como un Ñañeco, pues? Y para no desdecir lo que ya había dicho, ¿no? Tú tienes
O
una salida
espera que
honrosa.
él diga qué fue lo que pasó primero. Deja que él diga, hey, en verdad hablé con Lombana, pero no se pudo. Y ya tú de ahí en adelante tú tiras una contranarrativa. Hey, eso sí fue lo que pasó. O no, en verdad él está omitiendo esto. Pero ya dejas la pelota de decir quién fue del otro lado. O lo que
La
no
otra
es
cosa
lo
que
que
te iba a decir, porque
no
ahorita vamos a hablar de Lombana y su soledad, pero sobre el tema de la alianza, una de las cosas que sí vale la pena recalcar sobre el tema de la alianza para mí y Blandón, es que si ustedes se acuerdan, pero el año pasado, esa alianza, a ver, no la alianza, pero esos encuentros empezaron con tres partidos más. Estaba Daniel Brea, presidente del Partido Popular, estaba José Muñoz, también se sentó con ellos. Y estaba Toto Álvarez, que esos eran los que se habían sentado varias veces. Y al final
correcto.
quedaron solamente dos. De todos los.
Dos con la puerta, como ellos bien dicen, siempre con la puerta abierta, ¿no?
Sí,
con la puerta abierta, obviamente, ya todos sabemos para quiénes.
Bueno, pero, José Muñoz ya no hay puerta que hablar porque.
Muñoz pactó con el que él quería pactar.
Exacto. Y Toto Álvarez, bueno, ahí está, ¿no? Está pidiéndole cacao al PP para ver si salían con ellos.
Yo creo que lo único que a mí me parece es que yo no encuentro en esa alianza aún la fuerza suficiente para ganar. Yo no sé si ustedes, porque digo, ahorita uno puede ir a la encuesta, a la encuesta, a la encuesta, pero también es, ahorita es mucho de feelings. Yo tengo el feeling de que esa alianza todavía no es una alianza ganadora. ¿Me explico?
Bueno, o sea, yo creo que hay dos cosas ahí. Uno, al final mucho de esto es entusiasmo, y creo que, como tú dijiste, o sea, el
video... Es que realmente todavía no es una alianza.
No me generó entusiasmo. Sí, eso fue como un acuerdo, como un disque. Nos pusimos de acuerdo.
Y además que ya todo el mundo lo esperaba. O sea, es que ahora no,
pero es que Chuzo, man, tú estás haciendo una alianza con José Isabel Blandón, el tipo más detestable y simplón y mierdero que hay en este país. Ese man tú lo ves carisma, y te cabrea.
Sin carisma. Entonces parte del tema es eso, ¿no? Tú tienes que salir, ellos tienen que hacer su estrategia, que me imagino que ya la implementarán ahorita este fin de semana y empezarán con eso. Tienen que hacer primero un trabajo de enamorar el partido del otro, por un lado. Y dos, o sea, para emocionar, porque claro, mucho de esta vaina es emoción, la gente quiere emocionarse por un candidato, y yo en este momento, y por el video que sacaron, no siento que ese video haya emocionado, está bien, vamos a ver, vamos a decir que hicieron un video solamente para decirle a la gente que están haciendo una alianza, ahora lo que les toca a ellos es salir a plantearle al país esta emoción, que la gente diga, dije, Chuzo, como tú dices, Raúl, esta vaina es una vaina ganadora, yo ahora mismo no lo siento.
Sí, es que vamos en la misma línea, porque es exactamente, o sea, realmente el video sí fue, digamos, la sensación del momento, porque era confirmar lo ya sabido, y siempre genera, pero no fue algo que a uno le lo mueva, digamos.
Claro, eso es lo que falta ahí. No, yo entiendo ellos plantearon un esquema de comunicación que era, y lo dejaron muy claro, que era como decir como que, bueno, primero queremos comunicar en lo que estamos de acuerdo antes de hablar de política, y esa fue la manera de ellos contrarrestar como que este sentimiento que hay de que la gente solamente se pone de acuerdo a nivel electoral. Como que, ya están estos políticos y que buscando como que casa y vaina y buscando en qué se van a poner de acuerdo para robar, ¿sabes? Entonces ellos trataron de contrarrestar eso con este proyecto como muy técnico. Como que muy sobre cuáles son las propuestas y la vaina y esto y lo otro. De nuevo, vamos a ver si le funciona. Vamos a ver si le funciona y eso dependerá de la emoción que puedan generar. Porque digo, el tema es técnico, sí, obviamente la gente quiere soluciones. Pero la gente quiere soluciones cuando llegues a la silla. La gente se quiere emocionar de que puedes llegar a la silla.
Digo, lo otro realmente es que lo de los planes y eso que comentas. Sí, o sea, sí, la gente quiere propuestas y todo lo demás. Pero la gente también se identifica mucho, digamos, con tu obra insignia. O sea, si este man llega, esto va a pasar. Eso es lo que yo lo que creo que todavía no queda muy claro de qué es lo que va a pasar con esa supuesta alianza. Entonces, ahí es donde los temas como bueno, yo soy el candidato anticorrupción, ahí es donde ese tipo de narrativas se quedan, digamos, como en el aire, pues porque todos pueden decir, o sea, ya varias veces hemos escuchado a Gaby Carrizo hablar de que ellos desde el sistema de justicia actual están peleando contra la corrupción. ¿Me explico? O sea, todo el mundo puede hablar de lo mismo. ¿Qué eres tú?
Nadie está en desacuerdo con combatir la corrupción. O sea, no hay un discurso antagonista ahí, porque no hay nadie que te diga yo estoy a favor de la corrupción. Entonces decir que estás en contra de la corrupción no es un discurso. Bueno, ese fue el tema también de Lombana en la vuelta pasada, ¿no? En el 2019, que fue mucho de la queja de Lombana, que sí, que chá, muy lindo y todo, pero si solamente vas a hablar de corrupción, que es un discurso fuerte, pero el problema es que no estás compitiendo con nadie ahí, porque nadie está diciendo... O sea, nadie está a favor de la corrupción. Nadie está diciendo, ay, sí. No, no, yo prefiero un candidato corrupto. No, no, nadie. O sea, todos quieren un candidato que no sea corrupto. Lo que pasa es que hay unos que no lo entienden, porque ahí está la gente votando por Martinelli.
Y es que al final, cuando tú basas el discurso en desmantelar el Estado clientelista, pero luego te rodeas de gente que es cuestionable, o sea, tu propio discurso ya empieza a caer como que ya no, o sea, ya lo que me estás diciendo ya me suena medio trunqui. Entonces, a falta de eso, lo que debería llenar es el espacio de, hey, si nosotros ganamos, esto es lo que va a pasar en el país. Una obra insignia, algo de lo que tú te puedas apalancar como campaña. que digamos en el caso de Martinelli, él ya, ahí es donde viene la diferencia para mí de él con los demás, él tiene el metro. ¿Me explico? Y ahí es donde sale la gente o idealiza la gente que va a haber prosperidad, que va a haber más construcción y no sé qué. Eso es lo que yo siento que falta en esta parte de la alianza. Y claro, luego pueden decir que no, que falta que ellos propongan y todo lo demás, pero es que está bien, pero es que en lo que estás basando tu discurso hasta ahorita, no es nada innovador. O sea, tú no le estás diciendo a la gente nada que no sepa que tiene que cambiar.
Es además, que no están creando expectativa alguna, la gente no... Bien. Exacto.
Sí, no hay conexión ahí.
Y después le pasa, después le pasa como a Lombana y su eterna vaina, que el man se pasó toda la vida. Ay, voy, es que ya llegará el momento de hablar, ya llegará el momento de hablar. Y llegó el momento y es irrelevante.
Es correcto. Hey, son las 5:33. Vamos al cambio y ya regresamos con más de Sal y Pimienta. Y estamos de vuelta aquí en tu programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Recuerda que puedes seguirnos en @FuegoPanamá en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, y también puedes seguir todas las noticias del día en FuegoPanamá.com. Estamos conversando hoy con Raúl Conte, analizando un poco el tema de las alianzas. Una cosa que quería decir sobre el tema de las alianzas, que es algo que no se pasa mucho, pero es que las alianzas políticas, obviamente, nosotros somos un país presidencialista y a la voz de una alianza política, la pregunta siempre es, de que, bueno, ¿por quién va a la cabeza? ¿Quién va a ser el presidente? No sé qué. Y las alianzas son mucho más que eso, porque las alianzas son también sobre ponerse de acuerdo en los otros, o sea, el cargo de presidente es uno. Hay, no sé, 600 y pico de corregimientos que necesitan representantes, hay 71 circuitos que necesitan diputados, y hay, no sé, me acuerdo cuántas alcaldías son, que necesitan alcaldes y alcaldesas. Entonces, la alianza, y parte de lo que Blandón le trató de explicar a Lombana, y él lo trató de explicar después cuando hablaba de esta reunión, es eso, es que, espérate, ya yo llevo un trabajo hecho con Rómulo Rux en base a eso allá abajo, porque eso tiene que embonar, o sea, el candidato en, no sé, en el corregimiento de Bacamonte, que es del panameñismo, ya de alguna manera hizo un arreglo con el del CD y entonces va a correr el del CD en vez del panameñismo. O para la alcaldía de Santiago ya hicimos una fórmula y ya se pusieron de acuerdo con que uno va a correr aquí y el otro va a correr allá, y este va para diputado y este sacar para alcalde. Todos esos acuerdos entre CD y panameñismo ya de alguna manera hicieron lock. Tac, 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 tac. Entonces salir a cambiar una alianza de un momento para otro solamente por el cargo de presidente genera un problema hacia abajo que no es fácil de solucionar, porque eso implica lo que hablamos ahorita, implica acuerdos, implica compromisos, implica promesas.
Y también es bastante irresponsable querer poner la aceptación que tiene un Ricardo Lombana de la mano de un Rómulo Rux, que está muy por encima de Ricardo Lombana.
Eso, y bueno, y también el tema de candidatos. Lombana no tiene tantos candidatos.
No tiene candidatos. ¿Quiénes son los candidatos de Moca? Un poco de...
Entonces salir ahora a tratar de justificar y...
Yo a veces me siento a analizar a Moca, yo digo, man, eso man es, lo que nos decía Lombana cuando lo entrevistamos hace años, no, que yo dije, pero man, no estás haciendo nada, nadie te ve, no, que yo estoy armando el partido. Esa misma huevazón cargaban todos los candidatos, y ahora llegó la época en que por lo menos deberían conocerte. Nadie los conoce, nadie sabe quién es nada, no han hecho política, nadie nada. Entonces ellos creen que únicamente porque vienen con el clásico discurso, que es el mismo que trae todo. El discurso antisistema, el discurso anticorrupción,
No solo eso, y ese discurso antisistema, porque casualmente vi la entrevista que le hizo el periodista Tucker Carlson a Javier Milei, que es el candidato presidencial de Argentina. Y Javier Milei, yo detesto a Javier Milei, detesto todo lo que él representa y detesto todas sus políticas, pero cuando tú lo escuchas hablar, tú dices, esto es un man antisistema. ¿Sí me entiendes? Un man que verdaderamente quiere dar la vuelta al sistema. Para mal, para mí, pues, personalmente, pero es un antisistema. Y entonces yo escucho a Ricardo Lombana, que también tiene un discurso antisistema, y no termina como de cuajar, porque el discurso es para tu ser antisistema,
tú tienes que estar
dispuesto a patear la mesa. O sea, tú tienes que estar dispuesto a decir, aquí está vaina, y de alguna manera, por ejemplo, lo hizo él en la campaña pasada, cuando el man se paró en el debate presidencial, y empezó con su línea diciendo, vamos, dije, afuera las botellas, dije, peligran las botellas y vaina porque yo voy a llegar a la presidencia. Está bien, es un discurso fuerte, es un discurso antisistema.
Sí, pero ¿qué hizo acá ahora? Ahora dije que Ricardo Martinelli y yo queremos lo mejor para el país, lárgate
claro,
de aquí.
Claro, empiezas a diluir tu discurso porque tienes que generar una agrupación, que tienes que generar compromisos y tienes que generar mucho más porque ya no eres tú solamente, sigue siendo obviamente Ricardo Lombana, pero ahora tienes un partido, entonces seguramente tiene más gente, entonces empiezas a avisar el discurso y ya tu discurso antisistema se empieza a suavizar. Y una vez que tu discurso antisistema se empieza a suavizar, pierdes esa capacidad y esa calidad que te daba el ser antisistema. Eso es lo complicado. Y yo creo que Ricardo Lomano no ha sabido manejar eso muy bien. La otra alianza que está ahí es, bueno, la otra alianza que hay es la de Partido RM con Partido Alianza. Un partido que, bueno, José Muñoz sabía exactamente para qué estaba creando el partido cuando le puso ese nombre. Obviamente Alianza es un partido que, más allá de los puestos asegurados que tiene en Panamá Este, por la hegemonía que tiene la familia Muñoz en Tocumen, la Siesta, la 24 y eso, no tiene tampoco más nada. Le da la oportunidad a Ricardo Martinelli simplemente a decir que no está solo y que tiene una alianza, aunque él en reiteradas ocasiones ha dicho que no necesita una alianza, que él solo va. ¿Tú sabes que me acabo de dar cuenta que Raúl Ponce se fue?
Sí, se fue, no sé por qué.
Entendí. Bueno, se cabrió porque estamos hablando mal de la mujer. Y eso que no hablamos de Maya.
Sí, no hablamos de Maya, exacto.
Así que nada, o sea, Ricardo Martinelli obviamente esa alianza no va para ningún lado, ni siquiera, yo no creo que están, no hay convenciones. Ahí lo que está pasando es lo que les dijimos ayer, de que había movimientos sobre el tema de los candidatos disidentes del CD. ¿Qué es lo que hemos sabido? Nada, La Estrella sacó un artículo nuevamente hoy diciendo que Ricardo Martinelli había hecho una contrapropuesta a los diputados de RM del CD para que se quedaran en RM. Sin embargo, el megáfono de Ricardo Martinelli, Camacho, salió a desmentir la noticia. Digo, de nuevo, a ver, estamos hablando con dos entidades en las cuales yo no confío al 100%. No, en una no confío al 100%, que es La Estrella de Panamá, y en otra no confío en nada, que es en Camacho.
O sea, yo confío exactamente igual de poco en Camacho que en La Estrella de Panamá.
Claro, claro, yo sé que tú sí. Pero por eso te digo, pero el hecho de que Camacho desmienta a La Estrella para mí no significa nada, ¿sabes? Como que, ¿sabes? Nada, es como que no sé, ¿sabes? El día de mañana salga Ricardo Martinelli inventando el Panamá América. O sea, es de que no les creo absolutamente nada. Entonces, bueno, falta ver qué es lo que hay ahí, ¿no? Yo sí siento que hay algo pasando con los diputados del CD por información y gente con la que he hablado. Sí hay un interés de los candidatos disidentes del CD en buscar otras papeletas en este momento. ¿Por qué? No lo sé. No sé exactamente por qué, no he sabido. Obviamente nosotros no hablamos con gente del lado oscuro de la fuerza, entonces no puedo tener información de primera mano, pero con gente de otros partidos que he hablado, sí hay una intención de esos diputados de buscar otra papeleta. ¿Cuál es el problema? Para ellos aparecer en la papeleta, digamos, porque había rumores de que van a ser postulados en el PRD. Para que ellos sean postulados en el PRD, tiene que haber un acuerdo entre el PRD y RM. Es decir, ellos tienen, para ellos ser postulados por ambos partidos, por el partido de Ricardo Martinelli y por el PRD, tiene que haber un acuerdo. Y eso significa que Ricardo Martinelli tendría que hacer un acuerdo entonces con Gaby Carrizo, con Benicio, con el partido. Y eso es algo que no se ha dado.
Pero un acuerdo oficial.
Sí, sí, o sea, registrar en el tribunal. Claro, porque es una alianza registrada en el tribunal electoral. Pasa que, claro, tú puedes tener alianzas circuitales. Las alianzas no necesariamente tienen que ser presidenciales. Tú puedes decir, mira, en este caso, por ejemplo, se sientan, no sé cuál es, quién es, bueno, el presidente del partido, Martinelli y Benicio Robinson, se sientan y dicen, mira, vamos al tribunal y nosotros vamos a tener una alianza en el circuito tal, porque ahí la persona va a correr en las dos papeletas. Eso tiene que pasar, tiene que haber una oficialización de esa alianza, y eso es lo que no ha pasado hasta ahora. No sé si vaya a pasar. Uno en política nunca sabe, pero no pareciera que fuera a pasar. Entonces los diputados del CD, los disidentes, tienen que tomar una decisión sobre qué papeleta pesa más. ¿Pesa más la papeleta del PRD en un tercero puesto o cuarto lugar, sabiendo que no van a ser los favoritos, porque obviamente el PRD tiene su propia estructura, o van en la vaina en la papeleta de RM, entendiendo que tienen que confiar en Ricardo Martinelli? Que yo creo que ese es parte del problema. Eso es parte del problema, que es que, o sea, imagínate tener que confiar en Ricardo Martinelli. O sea, que ha hundido a muchas de las personas que han estado a su lado, que se refiere a sus aliados como, ¿cómo fue que dijo de José Muñoz?
Fucking rata.
A José Muñoz, que es su aliado. y que fue su aliado, en ese momento era su aliado, había sido su aliado porque había manejado la campaña de su candidato presidencial, que era Mimito. O sea, esta, cuando él dijo José Muñoz fue una fucking rata, acababa José Muñoz de ser el tesorero de la campaña de Mimito, que era su candidato presidencial. Entonces tienes que confiar en Ricardo Martinelli. Entonces yo creo que eso también le presenta un problema. Y la otra posibilidad, que es que, bueno, hay una posibilidad de que Ricardo Martinelli no corra. Entonces esos diputados tienen que pensar en ese momento, es decir, yo me voy a tirar en una papeleta de RM solamente, entendiendo que existe la posibilidad de que Ricardo Martinelli no corra. ¿Y qué tan arriesgado es eso? Versus una papeleta del PRD, que es una papeleta segura. Es decir, bueno, ahí está Gaby Carrizo, y Gaby Carrizo va a sacar los votos que saque Gaby Carrizo. Son las 5:46. Vamos al cambio rapidito y cuando regresemos terminamos de hablar. Hoy es viernes y vamos a terminar con otra noticia que tengo por aquí. Vamos al cambio y ya regresamos. Y estamos de vuelta en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Recuerden que pueden seguirnos en @FocoPanamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran. Y también se sube a Spotify como podcast. Mauricio, no sé si viste, FIFO tiene el audio ya listo. Nosotros sacamos una noticia esta semana sobre la Comisión de Presupuestos, donde la Presidencia de la República, el ministro de la Presidencia, fue a pedir un crédito extraordinario de 5 millones de dólares para pauta estatal.
Ajá.
Los dos mayores beneficiados, uno era Corporación Medcom y otra era una empresa que se llama Skycom Group.
Sí.
Y vamos a escuchar a una intervención entre, bueno, fue una interacción entre Juan Diego Vázquez, que está en la Comisión de Presupuestos, y...
¡Ay, no! ¡Qué pereza!
¡Qué pereza! Encargada de comunicación del Estado, Marielena Barrios, tratando de dar su justificación sobre quién es Skycom Group y por qué se le da plata. Vamos a escuchar el audio, Pipo, tíralo.
Aglutina, o a través de Skycom, nosotros pautamos a los comentaristas que trabajan en radioemisoras. Nosotros, a través de esta empresa, nosotros le pagamos a los radiocomentaristas que tienen programas de radio, y esta empresa se encarga de hacer la gestión de pagar para que él no sea a través de la Dirección General de Comunicación. Se aglutina alrededor de 180 comentaristas en emisoras de todo el país.
Diputado Juan Diego Vázquez.
Ahí Juan Diego le va a preguntar.
Que deben de pagar la pauta, porque aquí veo, por ejemplo, y no quiero caer en hacerle publicidad a nadie, yo, diversos medios. Ahí hablamos, por ejemplo, usted habló de radio, de radiales o corporaciones que tienen medios radiales. Además de pagar la pauta para que haya ese espacio de 30 segundos en el que dicen esas mentiras que a veces dicen, usted me perdona, directora, yo sé que tengo mi mayor respeto para usted, le pagamos además al propio comentarista o a la propia cara o al propio talento del medio o de la radio, ¿para qué? Para en su programa, que pueda hablar de deporte o de lo que sea, también meter una cuña velada a favor del gobierno. ¿Cómo funciona esa parte? Para que me determine.
Señora directora.
A través de la Dirección General de Comunicación, diputado, nosotros divulgamos los programas que hace el gobierno nacional. Nuestro compromiso y nuestra obligación a través de la Dirección General de Comunicación, porque así lo establece la ley, es que nosotros también podamos divulgar programas y gestiones que hacen otras instituciones, no solamente la Presidencia de la República o el Ministerio de la Presidencia. Nosotros le solicitamos o nosotros le pagamos a estos comentaristas o radiocomentaristas es para que divulguen esos contenidos. Si nosotros tenemos que divulgar, por ejemplo, el precio del combustible, cómo estamos vendiendo, se está vendiendo el precio del combustible, es importante que esos radiocomentaristas que le llegan a todo el país puedan convertirse ellos en el medio que replica a toda la población, y que ellos sepan, la población sepa a cuánto quedó el precio del galón de combustible, o si hay un pago de becas que tienen que cobrar los estudiantes, sea a través de no solamente noticieros, periódicos, vallas, como está mencionado varias veces, sino radiocomentaristas que también tienen una importante audiencia cautiva en todo el país.
¿Te parece que tiene sentido, Mauricio?
Nada tiene sentido, nada, lo más mínimo. ¿Cómo se llama Marielena Barrio?
A radiocomentaristas para que den noticias del gobierno. ¿Qué lógica tiene eso? Digo, tiene una lógica, yo sé cuál es la lógica. Yo te entiendo es porque tratan de vernos las caras de pendejo. O sea, le están pagando a radiocomentaristas para que hablen bien del gobierno, punto. ¿O para qué? Para tenerlos felices, para tener felices a la gente. Y estamos hablando de eso, de radiocomentaristas probablemente en el interior muchísimos, otros que no, tienen...
Y ni hablar de que son... Muchos de esos pagos van dirigidos a los bolsillos directos de los propios diputados, que son los dueños de esas emisoras.
De las emisoras.
Sí.
Pero no solo eso, es que al final, o sea, y esa vaina es que nosotros sacamos un esquema que está siendo investigado por la Procuraduría de la Nación desde la pandemia, que fue el de Jimmy Dawson, que es igualito a esto. Idéntico. El Ministerio de Cultura utilizaba a una tercera persona para pagarle a comentaristas de radio para que, bueno, porque había que, en el caso de ellos no fue, Mariela Barrios dice, para divulgar los programas del gobierno, en la pandemia el Ministerio de Cultura dijo para que no se murieran de hambre.
Sí.
Pero es exactamente lo mismo, es el mismo esquema. ¿Por qué tiene que haber un intermediario? ¿Por qué Skycon Group? ¿Y cuánto cobra Skycon Group por hacer esta gestión?
¿Quién es Skycon Group?
¿Ah?
¿Quién es Skycon Group?
¿Quién es Skycon? Bueno, estamos en eso. Pero me parece un absurdo completo, Dios, y son $1,200,000 que se está yendo en esta vaina en 4 meses, pagándole a estos radiocomentaristas para que divulguen el precio del combustible. Yo pongo el precio del combustible todos los días en Foco Panamá. Cuando sube el precio del combustible está en Foco Panamá, yo no cobro. O sea, aquí lo mencionamos y aquí no estamos cobrando.
¿No te está llegando? ¿Skycom no te llamo?
Skycom, te toca, hay que hablar con Skycom.
Yo le pasé tu número a Skycom y no te llamaron, me dijeron que te iban a llamar.
Si te trata de dar noticias, no sé si es que FIFO se está cagando con la plata. Te cayó FIFO porque está cachete de vacaciones y te tocó a ti, FIFO.
Skycom llamó a FIFO.
Skycom llamó a FIFO y le dijo, y por eso es que FIFO, viste, ese audio, esa vaina, a veces FIFO mete unas vainas ahí que... Hey. Hey, FIFO, tú sí sabes que es una marca, que sabes que es una vaca sin ¿cómo es?
Sin partido, ¿cómo era? No, allá la bestia. Sin inscripción. Sí.
FIFO, tú sí sabes, tampoco sabes.
Tampoco sabes. Chala bestia,
toma
este fin voy a la finca y voy a preguntarte a Cholo que vea por ahí, le pregunto, ¿qué es una vaca sin inscripción? Joder.
Me salí de esta duda de una vez, pero porque me tiene suave esa preguntadera. Hey, la otra cosa que vi, no sé si viste, que Ulpiano se estaba quejando de que lo dejaron fuera del
Festival de la Mejorana. Iban a hacer un tributo a Dorindo Cárdenas, esa vaina debe haber sido épica, y lo sacaron. Qué locura esa, locura. Falta de respeto, ¿cómo se le ocurre hacer eso al Mechiterror?
Sacaron al Mechiterror, lo sacaron, el man sacó su comunicado diciendo de que, hey, esto no está cool, me están sacando de ahí. No leí el comunicado completo, te lo juro que el comunicado me pareció demasiada risa, porque yo dije, chuchi. Culpiano es
que ese Culpiano tiene que empezar a usar pantalón apretadito así como los nuevos tipiqueros para que lo consideren.
Para que lo tomen en serio. No, el
Mechiterro. Puro pantalón apretadito por ahí.
El Mechiterro no necesita eso.
¿Oíste?
Es más, son las 5:57. Fifo, termínate el programa con una canción del Mechiterro. Para que la gente se vaya bien feliz y bien alegre hoy viernes. Hoy es viernes
de cucaracha.
Hoy es viernes de, yo no sé esas cosas, no sé qué es eso. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso, Mauricio?
Nada, cosa.
Ya. Este fin de semana va a estar bien movido. Recuerden estar pendiente de las redes de Foco Panamá, que a pesar de que Mauricio va a estar...
Tú solito vas a estar... No hay forma humana que José Blandón me quite mi fin de semana de que yo ponerme una computadora de que por estar transmitiendo José Blandón que se largue de aquí. Prefiero estar con mis atos, mis ovejitas y mis animales de monte.
Está bien, yo voy a estar con los animales políticos dándole cobertura a todas las actividades que va a haber este fin de semana. Pórtense bien, cuando maneje no tome. Y bueno, todavía no se acaba el día, así que vivo con el temblor. Supuestamente era a las 11 de la mañana, pero no sé, se pospuso probablemente. Está en tranque, viniendo del interior. Nos vamos. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos vemos el lunes.